Buenas tardes.
Buenas tardes.
Repite el apellido.
Bornau.
Bornau, yo porque he empeñado en decir el que no es. Bueno, y a Heider, que está también con nosotros. Buenas tardes, le voy a pasar el micrófono que lo pueda abrir, que es una de las jugadoras central del conjunto del Torreón de la Cala de Mija. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, tengo también a los amigos Doblas y Cía del baloncesto aficionado de Mija, que juegan de noche, en fin de semana, y que tienen infinidad de personas que practican ese deporte ya a nivel aficionado, así que abrimos micro para que pueda escucharse. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, Joaquín, todas estas cosas son importantes también, ¿no? Porque hablamos del baloncesto profesional o semiprofesional, pero el aficionado tiene un tirón tremendo. Porque sí, esto del 3x3 de las chicas ya lo hacían los que lo practican antes, de vez en cuando, las canchas de los colegios, de los institutos, de la calle, ¿no?
Hay un mundo detrás después del federado que hay muchísimos jugadores que desean seguir jugando. Y en Mija, pues, uno de los sitios que pueden apostar por ello, ¿no?
Miriam, te van a reestructurar parte del campo del Cala Mija, no sé si juegas ahí o no, o también, y por fin vas a conseguir, o está consiguiendo al menos, un cierto respaldo del Ayuntamiento de Mija que no teníais pues hace 4 días, ¿no?
Parece que sí, que van a comenzar las obras en el Estadio Francisco Santana Paquirri y, como tú bien dices, pues el Ayuntamiento nos respalda. Ya sabes que comenzamos entrenando en la playa en 2018 y, bueno, poquito a poco nos estamos haciendo nuestro sitio y estamos siendo escuchadas.
Y con el patrocinio del, entre otros, ¿no?, pero el principal del restaurante Los Delfines, además del Ayuntamiento, vais soportando un poco mejor lo que todos los años no deja de ser un problema, porque ganáis títulos, ganáis copas, tenéis buenas competiciones, os mantenéis, si no, en la categoría, y eso tiene un coste, claro.
Pues sí, si no fuera por los patrocinadores y, en este caso, Los Delfines, que nos apoya desde el primer año que comenzamos con este proyecto. La verdad que siempre han estado a nuestro lado y, pues, no seríamos el club que somos. Podemos comprarnos, pues, nuestras camisetas, nuestros chándal, los politos, ya sabes, para ir medio en condiciones a los partidos.
Porque si no, casi imposible. ¿Quién es el gerente o el responsable de restauración de Los Delfines? ¿O los dos que lo son?
Pues David Núñez y su mujer Isa.
Siempre están ahí. Bueno, y esto del fútbol femenino ha cogido una eclosión importante, ¿eh?
Sí, es verdad que últimamente la gente sabe más del fútbol femenino debido al Mundial que ha ganado España este año y con los nombres que están saliendo, y ha cogido un bombazo importante.
Sí, porque el fútbol femenino y la inclusión, todo lo que se habla al respecto, al final, más allá de las polémicas, que también, lo importante es que somos campeones del mundo, ¿no? Y que la selección está a punto de conseguir también ser campeona olímpica, bueno, no es ninguna broma, ¿no? Para el fútbol femenino y para el deporte español en general, ¿no?
Sí, es verdad que últimamente el deporte español está muy bien, con la Eurocopa, lo que ya he dicho antes, el Mundial de España, los Juegos Olímpicos. Y es muy importante la visibilidad que se le está dando ya no solamente al fútbol femenino, sino a todo el deporte femenino en general.
Y vosotras, en la categoría que estáis, el tema arbitral, la cuestión que tiene que ver con la animación y la grada de las personas que van, padres, madres, que siempre es más complejo, ¿verdad? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Os respetan los aficionados o sigue habiendo algún descerebrado que dice cosas que no debe?
Bueno, a ver, respetar no respetan por el hecho de que también son sus hijas las que están jugando, pero seguramente siempre hay alguno que no piensa que el fútbol es un deporte para mujeres.
Que lo es también de facto, además. Hay quien juega muy bien al fútbol femenino como al fútbol masculino, ¿no? Y también de un tiempo a esta parte, la repercusión es muy significativa.
Sí, ahora es verdad que lo que ya he dicho antes, que todo el deporte femenino está muy, muy visible. La da como un bombazo muy grande. Y esto hace ya que muchas niñas que antes creían que era imposible jugar al fútbol femenino, hacer algún, no sé, baloncesto femenino, lo creían imposible y ahora se están dando cuenta de que pueden hacerlo.
Cuando hablamos de fútbol femenino, Miriam, fundamentalmente hablamos en Málaga de Isa Guerrero, Manuel Hernández Navarrete y todo lo que el Málaga femenino hizo, lo que se consiguió en Cártama y algún internacional que había, creo que era en Almojía, en uno de los pueblos de la Sierra de las Nieves. Y eso ya fue una eclosión, porque Málaga, el Atlético Málaga, el Málaga femenino, fue campeón de España, de la Liga, de la Copa del Rey y de la Supercopa, años más, obviamente. Estamos hablando del año 90, 89. No lo tengo delante, si estuviera aquí Navarrete me diría, no, 88, 89, bueno, 89, 90, en aquella época, antes que el Málaga Club de Fútbol y ningún otro club lograra títulos nacionales o internacionales, lo consiguió el fútbol femenino de Málaga a través de ellos. Pero una vez que eso es un embrión que se mantiene y se pone en marcha, la eclosión del fútbol femenino internacional, de la selección española, de ese cambio de ir de invitados, de pensar que a un mundial no podemos ir porque Estados Unidos, Holanda, bueno, Países Bajos, Holanda, nos pasaban por encima, a una selección española que barre a todo el mundo, que ha cambiado, más allá de las polémicas, que esas están ahí siempre.
Bueno, pues yo creo que ha cambiado, que aquí en España hemos empezado un poco más tarde a creer en el fútbol femenino, pero en el momento que se ha empezado a creer en ello, pues se ha visto que hay muchísimo talento. Y bueno, España ha demostrado estar a la altura de las mejores selecciones.
No, está claro, esto es una evidencia, ¿no? Estaba que Juanje Fernández le preguntaría, pero una de las polémicas que ha habido, que ya se han cerrado afortunadamente algunas, otras están en su juicio, pues ya iremos viendo, cuando volvamos a tener un presidente de la Federación Española de Fútbol, pues ya irá diciendo quién es el de la femenina, quién es el seleccionador, quién no. No he entendido mucho yo, porque en fútbol femenino sigue necesitando el apoyo de todo el mundo, el enfrentamiento Toril, técnico de Real Madrid, que por deporte se quejan siempre de las selecciones, sus técnicos, etcétera, con la seleccionadora nacional de los últimos días, ¿no?
No te voy a engañar, Antonio, no estoy al tanto de...
Sí, básicamente lo que...
Recuerda, Rafa.
Sí, básicamente lo que ha ocurrido es que Alberto Toril, el entrenador del Real Madrid femenino...
Que me habéis preparado, yo hago preguntas de examen, ya lo sabéis, ¿no?
El técnico del Real Madrid femenino dijo en sala de prensa que no le parecía bien que la convocatoria de la selección española femenina se anunciara el mismo día que hay competición de Champions League femenina. Jugaba el Madrid en Champions y entonces no lo veía bien porque cree que varias de sus jugadoras potencialmente son seleccionables 10, según palabras del técnico madridista, tuvieran que estar pendientes a la convocatoria de la selección y que en este caso Montse Tomé no respetase el día de la convocatoria y lo pusiera un lunes, un martes o un viernes.
Yo creo que Toril tiene un problema. Y Montse Tomé tiene otro. Montse Tomé no le arregló un sí señor al técnico del Madrid. Entonces está enfadado, básicamente. Es que mucha gente en la Casa Blanca cree que están por encima del bien y del mal, ¿no? Y este debe ser un caso. Ve, la convocatoria de la selección está por encima de un partido del Madrid de Champions, del Barcelona, del Atlético cuando la jugaba, o del Valladolid Promesa si la jugase.
Él se queja de que, por ejemplo, la selección española masculina, cuando da la lista, es o un viernes o un lunes. No un martes, un miércoles o un jueves. Claro. Esa era su queja. Pero vamos, que la selección puede dar la convocatoria cuando considere
oportuno. En este país ya la gente se queja de vicio. Yo llegué a la conclusión de que, la cosa es quejarse por algo cada mañana, pase lo que pase. Joaquín, al final, mover muchos jugadores de baloncesto base, de personas que tienen que jugar en horarios diferentes, es complejo, es difícil. Tienes un compañero al lado, ¿no? No es fácil, ¿no? Imagino que será una cosa de cierta dificultad, porque no todo el mundo se compromete, ¿no? Me imagino, al final, no es lo mismo decir juego hoy a tal hora en agosto, en septiembre o en octubre, a cuando llega el mes de enero, diciembre, la fiesta o llueve, y ya está el lío, ¿no? Aunque juegue a cubierto en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, no, la verdad que en esta liga se está moviendo 150 jugadores, más próximamente. Aquí hay uno de ellos, Matías. Empiezan con mucha fuerza los primeros meses, septiembre, octubre, noviembre, y conforme va pasando los meses, medio equipo se queda sin venir por cuestiones de trabajo, de familia y tal, ¿no? Pero por eso yo creo que el tener tres noches cogidos entre semana para que jueguen un partido semanal ellos, yo creo que es muy buena fecha para que siga continuando este boom que hay en el baloncesto amateur, ¿no?
Al final, como siempre digo, ¿no? Hay que tener compromiso con lo que uno asume, ¿no? Con lo que uno decide, pero incluso en categorías inferiores del fútbol a veces es imposible, cuando cobran menos, cuando no cobran, cuando ya son de la misma ciudad, en fin, lo sabe mucho Juan Fernández, esto pasa. Por cierto, hablando de que pasan cosas, me han contado que el arroz de los delfines es una maravilla. Ahora lo comprobaremos, ya veremos en un instante para dar fe con el paso de los días. Matías, ¿tú te comprometes o no te comprometes? Si está lo de Joaquín, es que suele ser de los que se comprometen, ¿no?
Bueno, por algo estoy aquí, Antonio. La verdad es que no solo pasa por el compromiso, sino que esto, aparte de ser una liga de, entre comillas, no federados, no profesionales, la mayoría tenemos nuestra empresa, somos trabajadores, tenemos familia, y bueno, sí es cierto que cuando nos apuntamos en la liga, muchos de los equipos, estábamos hablando recién con Joaquín, solemos ser unos 20 por equipo y al final terminamos presentándonos no más de 9-10, pero la verdad que se ve mucho compromiso de todos los equipos y aparte de mucho compromiso, mucho disfrute, que a todos nos gusta competir.
¿Os portáis bien? Respetáis el árbitro amateur, que en este caso lo será. Viene de la Federación Malagueña de Árbitros, que además cobran y os dan el día. ¿Cómo va esto?
A ver.
Era presidente del Club Baloncesto con 17 años, del Ciudad de Jaén de Churriana, luego Club Baloncesto Churriana Marista. Eso era un drama, ¿eh?
A ver,
no sé ahora cómo estará.
No te voy a mentir. Yo creo que el respeto está siempre dentro de la pista. Pero sí es cierto que después de determinada edad y bueno, después de tantos años jugando al básquet, al fin y al cabo, uno se pica, pero yo creo que el respeto dentro de la pista siempre está presente.
La verdad que es bueno que estas aportaciones al deporte amateur, al deporte de la ciudadanía, se respalden, porque siempre facilita que no haya que ir a otros municipios y que además los que tienen ese sentimiento por el mundo del baloncesto, de la canasta, no solo verlo en directo, no solo Unicaja, no solo Unicaja Mijas, no solamente el deporte en general, el Estepona, por poner un ejemplo, lo sigan practicando. Gracias a los dos, muy buenas tardes por estar aquí.
Gracias.